De verdad, dale, porque Diana, la situación de Bogotá en términos de seguridad pues ha resultado muy compleja. Hago un resumen muy corto. Daniel Duque, 12 años, Ivana Salomé Rangel, 5 años. Dos víctimas mortales del atentado contra el CAI en Ciudad Bolívar, sábado por la noche. Ataque con explosivos, en su mayoría ANFO. 34 personas heridas, 66 viviendas afectadas. Aquí hay muchas preguntas que no se entienden y es, digamos, que es sobre lo cual quisiera que pudiéramos avanzar, y es, ¿qué pasa con la policía? ¿Qué pasa con la policía? ¿Qué pasa con las alertas de la Defensoría del Pueblo, que lo habían dicho? Les habían dicho que 12 localidades de Bogotá tenían dificultades en esa también precisamente. ¿Dónde radica, Jairo, que usted es el experto acá en seguridad, el tema de la vulnerabilidad que tenemos? ¿Qué pasa con la respuesta institucional frente a estos temas?
Diana, estamos ante un problema que tiene un nombre técnico y es la capacidad administrativa de la Policía Nacional. Hay dos facetas en donde vemos con mucha preocupación que la capacidad de respuesta y la capacidad de anticipar cierto tipo de eventos no es la mejor. Empiezo con el segundo tema y tiene un nombre propio, se llama inteligencia. Durante los últimos 2 a 3 años se nota un déficit muy fuerte en la capacidad de recoger información que permita tomar mejores decisiones para anticipar actos terroristas, actos delincuenciales, pero para también tener un panorama mucho más claro de cuáles son las operaciones que grupos paramilitares, grupos criminales, disidentes, grupos guerrilleros, terroristas, de cualquier denominación que utilicemos, están operando en todo el país.
Me cuando pregunto, tú no tienes la capacidad, Jairo, si hay una alerta como esta, ¿por qué no había cámaras, por ejemplo?
Porque creo que ahí la capacidad que tiene la policía ya no es de inteligencia, sino de capacidad de respuesta para contener los daños. Cuando no se tiene la suficiente información, se despliegan diferentes estrategias que permite tener una mejor cobertura del espacio público con unidades policiales o con el apoyo de la videovigilancia, que también presta una labor muy importante. Desde ese punto de vista, creo que existe un cortocircuito muy fuerte en la capacidad de leer la realidad delictiva del país y la respuesta de policía por parte de la dirección de la Policía Nacional para evitar que este tipo de circunstancias se presenten. Le pongo un ejemplo que es muy disidente sobre el particular. Hace 3, 4, 5 horas, tal vez, me puedo equivocar en una hora, el director de la Policía Nacional, el general Vargas, afirmaba con cierto grado de sorpresa, esa es la lectura que yo le doy al tema, que los grupos criminales, especialmente las disidencias, están en un juego de tercerización de la actividad criminal, que ya no están interesados en ingresar a la ciudad con sus unidades delictivas, sino que prefieren contratar con bandas criminales de menor categoría la realización de actos vinculados con el narcotráfico, el sicariato y el terrorismo. Desde ese punto de vista, yo creo que, además de ser una alarma, demuestra que tenemos muy poca información y llegamos a conclusiones quizá tardías. Y en segundo lugar, que nuestra capacidad de respuesta para contener y tener un mapa mucho más claro del comportamiento y del perfil organizacional de los diferentes grupos vinculados con actividades ilícitas en el caso de Bogotá es sumamente precario. No tomamos buenas decisiones en materia policial, y cuando tú no tomas ese tipo de decisiones y no tienes capacidad de recoger información por problemas de legitimidad, por no acercarse bien a la comunidad o por no hacer bien el trabajo de infiltración de estos diferentes grupos, el resultado es el que tenemos: una zozobra muy grande que lleva hasta la alcaldesa de Bogotá a tocarle la puerta al gobierno nacional y pedir la intervención directa de los militares. Cuando un alcalde pide participación de los militares, es consciente que se desbordó por completo la capacidad de respuesta de la policía y tiene que tomar mano de lo que tenga para evitar un daño mayor.
Ciro.
Y complemento en lo que dice Jairo. Hace unas semanas la alcaldesa también dijo que no, que aquí en Bogotá no había disidencias, que eso era un problema de disidencias. Segundo, Diana, complemento lo que dice Jairo. Esto no es de ayer o antes de ayer, desde mayo del año pasado, con los bloqueos, usted recordará, ya veníamos con ataques terroristas en los bloqueos, grabaciones de jefes de las disidencias, jefes del ELN, atacando los CAIs cuando incendiaron casi 9, 12 CAIs simultáneamente. Vimos también el año pasado finales otro ataque. Entonces, a lo que hoy es, no es nuevo, llevamos ya más de un año en esta seguidilla de ataques. Creo que también es un momento en que la policía, los organismos de inteligencia, como dice Jairo, hombre, ¿qué está pasando con el estudio de meses anteriores? Que esto lleva ya varios meses y años en una intervención clara de ataques terroristas en la ciudad de Bogotá.
Sandra.
No, simplemente para decir, Diana, que eso es parte de una estrategia vieja de los grupos guerrilleros y disidencias en este país, que consiste en tratar de mostrar que son fuertes militarmente justamente en periodos electorales para tratar de marcar un poco la pauta de la discusión y tratar de marcarle un poco la pauta a los gobiernos entrantes. Y diría que es increíble que a estas alturas del paseo no se hayan dado cuenta de que esa es una estrategia totalmente fallida y que todo lo que hace es más bien alejar a la gente de la posibilidad de cualquier discurso político distinto al discurso de la mano dura. Entonces terminan, digamos, haciéndole campaña al que tal vez en el cálculo político de ellos quisieran hacerle menos campaña. Es una equivocación enorme y creo que además la noticia absolutamente triste de la muerte de dos menores de edad, del asesinato de los dos menores de edad en este ataque, pues termina por convertirse en toda una contradicción en los términos de lo que están logrando. Salir en el comunicado a decir que esa no era la intención, digamos, es totalmente insuficiente a estas alturas, y son grupos que van a terminar condenados a la pura y física criminalidad, al margen de todo y sin ningún apoyo social, porque este tipo de ataques básicamente no nos están llevando a ninguna parte en materia de la relación con la ciudadanía y con la sociedad civil. Es tremendamente lamentable eso que están haciendo, y ojalá tengamos en el próximo presidente de este país una persona que tenga una política de seguridad lo suficientemente seria y lo suficientemente firme como
ahora,
para
contribuir a erradicar estos problemas. Yo tengo una pregunta un poco, y es de qué nos sirven todos estos informes y diagnósticos. Jairo, usted ahorita decía que no había suficiente información y no estaría tan segura del tema, porque hay bastante información, y no solamente información interna, sino, digamos, cuando hay las alertas estas que mencionábamos ahora, sino también cuando tenemos a Human Rights Watch diciendo lo que nos está diciendo. Cuando la Cruz Roja Internacional la semana pasada también hizo una valoración sobre el tema de violencia, no solamente en Bogotá, sino en el resto del país. Y de alguna manera, ¿de qué nos sirve esta casi que veeduría internacional sobre lo que está ocurriendo y estas alertas sobre lo que está ocurriendo, que incluyen desplazamientos, que incluyen reclutamiento, que incluyen toda la realidad de cómo volvimos a este escenario de violencias recicladas y además peor todavía, si el gobierno, digamos, no tiene una respuesta institucional frente a eso?
Diana, ahí son dos temas que son complementarios, pero que uno puede marcar líneas que permiten establecer las diferencias. Tenemos las suficientes alertas, tenemos estudios académicos y tenemos igualmente una cantidad de informes parciales y una cantidad de actividades que nos permite entender que ciertos grupos se acercaban a Bogotá y a diferentes centros urbanos del país, el interés que tienen ciertos sectores de infiltrar a grupos, a movimientos, a infiltrarse en el Estado y demás. Esa información me permite poner en respuesta, o por lo menos darle el estartazo a la capacidad instalada que tiene la Policía Nacional. Y es ahí en donde está el problema, porque no tenemos en primer lugar una hoja de ruta en materia de política pública que permita facilitar la respuesta del Estado. La política de seguridad en esta administración brilla por su ausencia, y en segundo lugar no es suficiente con esas alertas, porque la Policía Nacional también requiere información que le permita verificar en el terreno.
Pero es que la alerta lo que le dice la alerta lo que le dice a la autoridad es: aquí hay una alerta, investigue, actúe y hágalo con tiempo. Lo que es increíble es que no solamente pasa en Bogotá, sino en todo el país. O es que en el Cauca, ¿cuántas alertas se han presentado? Con un trabajo de gente en los territorios muy potente, donde les dicen, miren lo que va a pasar.
Diana, estamos totalmente de acuerdo, pero es que la capacidad de respuesta en materia de inteligencia para perfeccionar las hojas de ruta, para saber cómo se están moviendo, para poder anticipar y adelantar los monitoreos o las capturas y judicializar a estas personas, o el tema del despliegue en el terreno de la policía y de las fuerzas militares, es donde estamos completamente atrapados. Si no tenemos política y fallamos en la capacidad instalada, pueden darnos 30.000 alertas, pero si no tenemos la capacidad de responder ante las alertas, pues estamos dejando a los ciudadanos indefensos, y por eso se presentan este tipo de situaciones. El próximo presidente, y en eso le doy toda la razón a Sandra, tiene que tener no solamente la capacidad de entender lo que está pasando, sino de meterle nuevas capacidades a la policía y a la fuerza pública para que cuando llegue la alerta sepa cómo responder, sepa cómo debe moverse, recoger la información necesaria y adelantar
eso. Pidiéndoles eso, sí. Sandra.
No, yo.
Jairo. Ciro.
No, yo lo que digo es que esa es la consecuencia, porque este y el siguiente gobierno y los siguientes gobiernos vamos a seguir igual, mirando las alertas, hicieron algo, pero las herramientas que tiene el Estado son insuficientes ante la causa. Y mientras tengamos economías ilegales de la magnitud como las tenemos en Colombia, va a ser insuficiente la capacidad del Estado para contrarrestar eso. Vamos a ver todavía muchas consecuencias como las que estamos viendo cuando tenemos una cantidad de economías ilegales que nutren todo eso, que es el combustible.
Y si seguimos con gobiernos que no estén dispuestos a cambiar el paradigma para enfrentar las economías ilegales, entonces no tenemos nada que hacer, ¿o sí, Sandra?
Ese yo creo que es el debate, Diana, y aquí lo hemos dado mil veces. Ese es el debate. Porque si no vamos a seguir con el siguiente gobierno y con el siguiente y el siguiente.
Ese es el debate, Ciro, pero el debate entre nosotros, porque yo todavía estoy en mora de escuchar un debate entre candidatos presidenciales donde le deletreen a uno claramente cuál es el plan allí. Y el plan, hay que decirlo, no es solamente un plan, claro, contiene un plan de fortalecimiento de la fuerza pública, obviamente, pero no es solamente un plan de fuerza pública. O sea, esa perspectiva, eso ya está demostrado en
5.000
estudios por todas partes, de que la presencia militar del Estado nos va a resolver el problema de los grupos criminales. Ya está demostrado que eso no es cierto, y que el Estado no tiene, para empezar, recursos para tener una presencia permanente de semejante tamaño, y segundo, que sin un fortalecimiento del aparato de justicia y sin un fortalecimiento de políticas sociales, usted siempre va a tener la tentación de gente que está al margen de la economía legal de hacer parte de las economías ilegales. Entonces, digamos, acá yo creo que la función de todos los ciudadanos es empezar a exigirles a los candidatos presidenciales un poco menos de entretenimiento por redes sociales y un poco más de verdadero deletreo de cuál es el plan con el que nos van a sacar de este problema, porque es que salimos de un conflicto con unos grupos ilegales para entrar a otro con otros grupos ilegales. No hemos podido salir de ese
mismo, Sandra, es el mismo.
Y yo comparto con Jairo que propuestas innovadoras sobre ese tema, propuestas realmente que le dejen a uno claro cuál es el paso a
el
paso,
camino,
con qué recursos y cómo se van a llevar a cabo, todavía estamos pendientes de escuchar.
Eso es lo que acabo de decir, es el debate al cual tenemos que entrar nosotros y forzar a que propongamos algo diferente, porque usted puede llevar política social, presencia del Estado, bienes públicos a las regiones más apartadas, al Catatumbo, al Cauca, pero mientras tenga usted economías ilegales de esa magnitud, van a romper cualquier economía legal, van a romper cualquier política pública formulada en los mejores términos, con los mejores intereses. Yo creo que esas economías ilegales es donde debemos empezar a destruirlas para empezar a formular, a partir de esas zonas apartadas del país, algo de sostenible en el tiempo, económicamente hablando.
Y Ciro, es necesario también entrar en el debate con los candidatos sobre el diseño institucional. Nosotros no podemos seguir pensando que las reformas que tengan, por lo menos en el campo de la relación del tomador de decisiones, sea la Casa de Nariño o los alcaldes frente a la policía, a las fuerzas militares, se agota única y exclusivamente con la capacidad que esas mismas instituciones tienen para autorreformarse. Hace un año aproximadamente estábamos en un debate muy fuerte sobre la necesidad de reformar la policía para ajustarla en temas de derechos humanos, generar mejor intervención que no afecte la protesta social y una cantidad de eslabones que están identificados de tiempo atrás y no los podemos solucionar. Y la respuesta a manera de portazo de las instituciones es no. Nosotros nos autorreformamos y el gobierno termina por amparar ese tipo de discusiones. Entonces, no podemos discutir sobre diseño institucional, no podemos discutir sobre nuevas misiones, sobre nuevos roles de la fuerza pública y su relacionamiento con las autoridades civiles, sean estas políticas o judiciales, porque creo que los circuitos no están bien pegados. El cortocircuito se convirtió quizás en el principal obstáculo en materia de política pública para que el Estado opere preventivamente de un lado lado, pero especialmente para capturar a quienes cometen los delitos y tener la capacidad de tener una respuesta mucho más efectiva en todos los planos, seguridad ciudadana, en temas de derechos humanos y algo que hemos descuidado en los últimos 10 años de una manera alarmante, el tema de la convivencia en el espacio público. Hay ciertos factores que no queremos discutir.
Jairo, se nos acabó el tiempo, pero gracias a ustedes por estar en Hora 20. Bienvenida de regreso, Sandra.
Muchas gracias. Un saludo para todos.
Gracias.